sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Ustedes conocen a Xavier Gutiérrez. Gutiérrez dirige desde hace 25 años el Departamento de Innovación de Arzac. Imparte clases en el Basque Culinary Center. Ha publicado 12 libros de cocina, 5 de estética culinaria e incluso una obra de recetas surrealistas en homenaje a Luis Buñuel. Xeridókilis, háblanos más de él.
Pero Xavier Gutiérrez es también psicólogo y es también escritor de novela negra. Es el autor de Los aromas del crimen, El bouquet del miedo y Sabor crítico, que hoy viene a presentarnos. Estas tres novelas tienen como protagonista al subcomisario de la Ertzaintza, Vicente Parra.
Xavier, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Bueno, hablemos de esta nueva entrega. En la primera novela, la víctima fue la modista Elena Castaño. En la segunda, la enóloga Esperanza Moreno. Y en esta tercera, ¿qué cuentas? ¿Qué caso tendrá que resolver el subinspector
pues,
Parra?
Ni más ni menos que el de un crítico. ¿De un crítico? Un crítico gastronómico.
¡Guau! Asesinar a un crítico gastronómico, el sueño sí. De cualquier cocinero.
Bueno, asesinar a un crítico yo creo que es el sueño de mucha gente. No te digo nada si hablas de cine, si hablas de arte, si hablas sí. De moda. Siempre, bueno, la persona que critica tu trabajo siempre es blanco de tus iras sí. y de algo más, ¿no?
Sí, sí. ¿Te has inspirado en algún crítico en concreto?
En seis.
Yo te lo pregunto porque yo he encontrado algunas similitudes con Rafael García Santos, al que le homenajeaban hace unos días en el Zaldiaran. Cuando lo conocí a principios de los 90, su mujer, igual que la de la víctima, tenía una tienda de zapatos y bolsos.
No sé de qué me hablas.
Bueno, pues te lo digo. Bueno, ¿quién ha podido matar a Ferni?
Pues
¿algún
esto es...
cocinero resentido con alguna crítica?
Podría ser. Podría ser.
Ah. Bueno, en esta nueva entrega...
Es evidente, perdona, ¿eh? Sí. Es evidente que alguien se la tiene guardada.
Sí.
Sí, esto sí. Habla de mucho de venganza. Yo en mis libros suelo habitualmente hablar de venganza, que es una cosa que me llama muchísimo la atención, la venganza fría, esa diferida en el tiempo.
Uh-huh. En esta nueva entrega conocemos a Jaione Eguía, que viene a unirse al equipo de investigación tras el asesinato en la segunda entrega de Kai. Tienes muchos puntos en común con Jaione, ¿no? Ella es psicóloga, le encantan las motos.
Le encantan las motos y es psicóloga, pero es experta en karate. Yo no sabría hacerte ni una llave ni de bolsillo.
Hay otro de los personajes de la novela es Sergio Fuentes, uno de los amigos de la víctima. Él es profesor en el Food University Donostia, el nombre con sí. El que rebautizas el Basque Culinary Center, en el que no, también no, trabajas.
Tampoco sé de qué me estás hablando. ¿Eh?
Vale, no digo nada. Bueno, Sergio es uno...
Es una escuela de cocina como hay muchas.
Sí, ¿no? Pero bueno, nos hablas de ella, nos metes, ¿eh? Oye, nos sí, puede acercar sí, un
nos,
poco
nos puede...
a la realidad del Basque Culinary Center. Bueno, Sergio es uno de los amigos de Ferni, los otros tres son el sacerdote Daniel Garrido.
Sí.
Caray, con el sacerdote, Íñigo Altuna, propietario de una sidrería de Astigarraga, y el escultor Antonio José Martos, sí. Amigos desde la escuela y con muchos secretos.
Sí, tienen mucha historia la amistad que tienen entre ellos, y he necesitado personajes tan dispares como puede ser, como bien has dicho, el dueño de una sidrería, un profesor de cocina o un sacerdote. Uh-huh. Todos ellos tienen un porqué y un denominador común que es la violencia y uh-huh. En el cual se intenta analizar a lo largo de todo el libro, ¿no? De toda la novela. Yo creo que, como bien has dicho, que se las trae el sacerdote. Creo que no podía ser de otra manera por las cosas que hace el sacerdote, más que ponerlo en manos de una persona que habla del más allá, que habla de la religión, uh-huh. que habla de lo más interior nuestro, ¿no? De lo que es el alma, etcétera, ¿no?
Y el alma de Antonio José también se las trae.
Sí, es el escultor, es el que habla de... es el artista, ¿no? El artista en todos uh-huh. los sentidos, digamos, el personaje más complejo junto con el sacerdote, porque uh-huh. así en un lado estarían los otros dos, en otro el muerto y en el otro lado serían los personajes, digamos, más superficiales, entre comillas, como son la persona que habla de que es dueña de la sidrería o el profesor de cocina, ¿no?
Por cierto, que en esta novela haces un guiño a la protagonista de la trilogía sobre el Bactán de Dolores Redondo.
Bueno, me pareció,
¿mencionas a Maya Salazar, sí, la inspectora de Policía Foral sí, bueno, Navarra?
Me pareció muy gracioso. Yo le conozco a ella, a Dolores Redondo. Sí. Es una persona entrañable, las pocas veces que he tropezado con ella. Y bueno, me apetecía... No, no me apetecía, es que la situación... que tampoco es casualidad, pues pasa en la frontera,
sí,
en la Muga.
Sí,
en la Muga, entre Guipúzcoa y Navarra, donde acaba uno y se nota el asfalto, es una recta que hay en mitad del río Araxes, que es un sitio maravilloso, increíble, es plena naturaleza, ¿no? Y entonces, claro...
Ahí es donde
se encuentra el cadáver. Además, curiosamente, 2 metros por delante de la línea de la Muga de Guipúzcoa, ¿no? Pero digamos que el asesinato, o sea, el intento de asesinato, que es parar el coche, se produce en Navarra, pero lo que es la ejecución, ¿no?, es en Guipúzcoa, 2 metros dentro de Guipúzcoa, sí. Es justo, ¿no?
Bueno, la acción se desarrolla en Guipúzcoa y especialmente en Donostia,
sí,
tu ciudad, una ciudad que aparentemente no parece un escenario idóneo para una novela negra.
Bueno, sí. Allá donde haya humanos siempre hay.
Sí.
O sea, si en Júpiter hubiera humanos, tendríamos las mismas envidias, las mismas rencillas. Esto es una cosa que no tiene remedio. Somos así y punto. Entonces,
y Donosti
es bonita, pero por dentro, pues por dentro pasan las cosas que pasan
en cualquier
otra ciudad, claro. Lo que pasa es que bueno, pues ahí paseo por la calle 31 de agosto, paseo por la iglesia de San Vicente, también paseo por el Paseo Nuevo, uh-huh. en fin.
Sí, en esta novela tenía que haberla publicado el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco. Sí, porque o el Departamento de Turismo de Donostia.
Sí.
Nos hablas de las sociedades gastronómicas, de las sidrerías, del mercado de la Brecha y hasta de las pastas de Gorrochategui y Tolosa, vamos.
Sí, bueno.
La gastronomía, como en las otras novelas, tiene un gran peso.
Sí, es un personaje más. Hmm. Yo lo he dicho varias veces, es un personaje más con toda la fuerza interior que eso habla. Yo estoy en todo momento hablando de la fase más, digamos, más interior de no solamente del paisaje, hablando de la trae 31 de agosto, que es la más, uh-huh. la más antigua de San Sebastián, sino también de los personajes, cómo están todos dados la vuelta hacia sí mismo, ¿no? E incluso la única vez que hablo de un sitio que no es Donosti, hablo de Beizama, es decir, uh-huh. me voy a la... al centro de Guipúzcoa, al interior, a nuestra Euskadi más profunda, ¿no? Porque estoy hablando desde muy dentro.
Estaba pensando en el crimen de Beizama, uno de los relatos que se incluyen en el libro de Pío Baroja, El cabo de las tormentas, un libro que tiene mucha importancia en esta novela.
Fue muy bonito rescatar el libro. Yo no lo tenía, lo tuve que pedir. Tenía un ejemplar, pero decía mucho tiempo y tuve que volver a pedir otro. Lo que cuenta él en la página 150, yo creo que es delicioso. Es delicioso. Recuperar a Pío Baroja ha sido una de las partes más bonitas de la novela.
Bueno, como deliciosas son también las descripciones de los puestos del mercado de la Brecha. El puesto del mercado de... el puesto de pescado... Lo vemos, las merluzas reviradas sobre sí mismas dejaban enseñar las agallas como símbolo cromático de su frescura. A su lado, la piel de los chipirones de anzuelo aún cambiaba de color. Había mejillones, berberechos y alguna ostra. Entre las fanecas se divisaba un par de changurros vivos, casi ocultos por algunas ramas de perejil. Había langostinos frescos. Sobre camas de hielo se veían varias lubinas aún con el anzuelo clavado en una esquina de la boca. Dos rapes muy grandes, con su aspecto nada amable, yacían con unas grandes bocas desafiantes. Bueno, y la cena que preparan la sociedad, esos guisantes, lágrima, pequeños,
sí.
enanos, los primeros de la temporada acompañados con perrechicos, es que los hueles. ¿Cómo se nota que sientes pasión por el buen comer, eh?
Fíjate, yo te voy a contar una anécdota de esa escena, de ese capítulo de la novela, porque cuando vienes con gente de fuera, tú coges un viernes, bien sea de invierno o de verano, bueno, en este caso es el principio de primavera, Pero me es igual. Tú coges un viernes o un sábado, te vas con él a la brecha, bajas hasta la zona de pescados y flipa. El personal flipa, o sea, se queda paralizado. Paralizado.
Bueno, Los aromas del crimen es una trilogía. ¿Ya has escrito la cuarta entrega?
Sí, ya está, hace ya tiempo.
Porque claro, esta tercera se cierra con varias incógnitas en el aire. ¿Qué ocurre con el protagonista? ¿Qué va a pasar con Leire?
Sí, sí, sí. Bueno, por ahora no podemos hablar más.
No, pero en esta cuarta novela se despejan esas incógnitas.
En esta cuarta novela, sobre todo la parte de Vicente Parra, que es el protagonista, ahí es donde se aclara todo. Son novelas autoconclusivas. Entonces no hay ningún problema en leer primero la tercera y luego la primera. Hombre, ves cómo evoluciona la familia, porque sí, en esta parte de la novela es muy importante la familia.
Que Alberto ya no quiere cocinar, ha montado una librería.
Ha montado la librería del abuelo. Se ha hecho con la librería del abuelo, ¿no? Tenía tantas dudas en la segunda que gira, pega un volantazo a su vida, sí.
Y con respecto a la cuarta entrega, ¿qué nos puedes contar de su trama?
La cuarta entrega comienza y termina en una de las partes más divertidas que hay en la gastronomía, que es el mundo del catering. Dos empresas de catering enfrentadas por una serie. Hay una persona que aparece muerta en un contenedor quemada. Y bueno, ese es el comienzo de la cuarta entrega. Y bueno, las rencillas entre las dos van dando giros inesperados, porque todo se basa en una trama muy curiosa, que es un catering impresionante que le llaman a una de las empresas para hacer, que se desarrolla ni más ni menos que en la central nuclear de Lemoniz.
Bueno, pues habrá que leerla también. ¿La publicarás el año que viene?
Bueno, pues no sé, esto habrá que hablar con Planeta. Habrá que hablar con ellos primero.
Sí, como publicáis una novela por año, por eso.
Sí, lo que pasa es que estos no se pillan los dedos. Dicen, bueno, si la primera novela funciona, hacemos la segunda. Si la segunda funciona, hacemos la tercera. O sea, que esperemos que la tercera funcione.
Sí, seguro que sí. ¿Y tienes algún otro libro de cocina entre manos? Recordemos que obtuviste el Best World Cookbook Award, el premio al mejor libro de cocina del mundo, por cocinar 2008, lo menos posible. Sí. Y en marzo de este año reeditabas Recetas sencillas para novatos y cocinillas, un básico de la cocina.
Sí, hemos ampliado el libro, un recetario está muy completo, le hemos metido casi 60 recetas nuevas que yo creo que faltaban, hemos modificado alguna, dibujos nuevos, y bueno, como la empresa anterior se fue al garete, pues ahora estamos editando con Planeta, bueno, pues ya está.
¿Y tienes algún otro libro de cocina entre manos?
No, de cocina no.
Pero ya sabes que llega la Navidad y todos los cocineros editáis recetarios.
No, yo edito novela.
No, pero tú compaginas.
Exactamente. Sí. No, yo ahora estoy parado. Estoy escribiendo la quinta novela, que está fuera del Ertzaina, pero también es noir gastronómico, en el mundo de una... Comienza en el suicidio de una famosa cantante en un hotel con encanto.
Hasta
ahí puedo llegar. Sí,
bueno.
No te llevo 50.000 palabras, ¿eh? O sea, quiero decir que todavía me falta la mitad. Más de la mitad.
Ya nos irás contando. Hasta entonces disfrutaremos con Sabor Crítico, novela editada por Destino. Xavier Gutiérrez, un placer charlar contigo. Te deseamos la mejor de las suertes.
Venga, gracias a vos. La fruta de la pasión es el sabor.